Hoy y mañana tendrán lugar las primeras audiencias en París por el juicio que inició la tabacalera Philip Morris a Uruguay debido a la política anti-tabaco que implementó el expresidente Tabaré Vázquez.
La tabacalera acusó en enero de 2010 a Uruguay de violar un acuerdo de protección de inversiones con Suiza al implementar su plan, que incluyó la prohibición de fumar en lugares cerrados e incluir pictogramas en las cajillas, además de vedar la publicidad.
El prosecretario de la presidencia y jefe de la delegación uruguaya en París, Diego Canepa, dijo ayer, hablando con Radio Carve, que la primera resolución se producirá dentro de 3 o 4 meses y que lo que ocurrirá a partir de hoy es una discusión de jurisdicción.
Además, el jerarca aseveró que hoy es Australia la que tiene las medidas más duras, aunque en el momento en que se presentó el juicio era Uruguay. También se plantea que Philip Morris comience un juicio contra Gran Bretaña. Todo esto, dijo Canepa, hace que ya no seamos los únicos. Ha habido un apoyo muy grande de la comunidad internacional, en particular de la Organización Mundial de la Salud, pero luego ha habido solidaridad directa con dinero que ha llegado al país.
El diputado nacionalista Jorge Gandini citará al Parlamento al ministro de Economía Fernando Lorenzo debido al aumento del déficit fiscal y a los índices de inflación.
Según dijo Gandini en un comunicado, las últimas cifras no tienen relación con lo proyectado y anunciado por el ministro en ocasión de la última rendición de cuentas que aprobó el Parlamento.
Otros temas que los blancos cuestionarán a Lorenzo en el Parlamento tienen que ver con lo que consideran una manipulación de la inflación del mes de diciembre.
Esta situación no ha sido planteada únicamente por la oposición, sino también por algunos sindicatos. Recordemos que la semana pasada se reunieron dirigentes estatales y municipales del PIT-CNT para analizar las medidas del equipo económico a efectos de combatir la inflación y cómo estas afectan los aumentos salariales.
La central sindical emitió en esos días un comunicado en el que expresa que se considera un error político, un error importante, aumentar las tarifas de UTE ahora, poco después de haber aplicado el plan UTE Premia en diciembre, que produjo deflación.
El secretario general de COFE, José López, reiteró ayer su rechazo a lo que llamó el maquillaje estadístico y a una manipulación de las cifras que no hace más que perjudicar a los trabajadores, dijo.
Ayer el directorio del Partido Nacional trató en su reunión el contexto de la situación económica del país. A la salida, el presidente Luis Alberto Heber cuestionó la política fiscal del gobierno, dijo que se bajó las tarifas de UTE para no dar los aumentos salariales que correspondían no solamente a los funcionarios públicos, sino a todos los trabajadores del país.
Esto ha llevado a cambiar las cifras, ahora tienen que esperar un año más para que se les pueda recuperar el salario en función de lo que perdieron. Lamentablemente va a generar una situación de conflicto este año, lógico, porque se sienten estafados, porque fue una engañifa, como decía el senador Ortiz, y ha generado lamentablemente la posibilidad de que en este año va a haber una lucha por la recuperación salarial que fue maquillada a fin de año como para que no dar los aumentos que corresponden.
Por su parte, el Partido Colorado emitió un comunicado en el que afirma que el déficit fiscal es el peor resultado de las finanzas del Estado desde la crisis del año 2002 y es consecuencia del deterioro no explicado del nivel de recaudación y una irresponsable política de gasto público.
Los colorados aseguraron también que se ha deteriorado la situación económica del país, desperdiciando la coyuntura internacional favorable y el periodo de crecimiento que se ha vivido.
Rodrigo Goñi, quien se desempeñaba como director de la Corporación Nacional para el Desarrollo en representación de la oposición, presentó ayer ante el directorio del Partido Nacional la renuncia a su cargo después de que el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, reclamara su salida.
Larrañaga había exigido la semana pasada que Goñi fuera apartado de ese cargo por entender que quien lo ocupe debe ser integrante de Alianza Nacional.
Goñi pertenece a la lista 40, el grupo que lidera el diputado Javier García, que anunció su alejamiento de Alianza Nacional a fines del año pasado.
En una carta enviada al directorio blanco, Goñi advirtió que esta acción ha sido percibida como una mala señal de conducción política. Si sobre los méritos, idoneidad, honestidad de las personas que ocupan los cargos prima y se prioriza el criterio político meramente circunstancial de la pertenencia o no a un sector, se tornará más difícil ganar la adhesión de los ciudadanos, agregó Goñi en la nota.
Ayer, en diálogo con El Espectador, Goñi profundizaba en esas consideraciones.
La pertenencia a un sector es un tema circunstancial que no hace lo importante, no hace lo importante para el partido. Es una pésima señal que se le da a la ciudadanía cuando la continuidad o no en un cargo de la relevancia como es la CND, la Corporación para el Desarrollo en estos momentos, depende de si de que, a qué sector pertenece o sigue perteneciendo, ¿no?, a tal o cual sector. Eso es, como dijimos en la carta, una práctica perimida, una práctica que responde a una política vieja que precisamente el partido ha decidido superar y cambiar.
8 y 23 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, llegó hoy a El Cairo en la primera visita de un mandatario iraní a Egipto desde 1979.
Ahmadinejad participará en la 12ª cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica, que comenzará mañana.
Antes de partir a Egipto, Ahmadinejad dijo que si Irán y Egipto toman una postura unida ante el caso palestino, la geografía política de la región cambiará.
Recordemos contexto, los gobiernos de El Cairo y de Teherán rompieron sus lazos en 1979, con el triunfo de la revolución iraní, y después también de que el gobierno egipcio decidiera acoger en su territorio al depuesto Shah, Mohamed Reza Pahlavi, y debido además a la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia está preparando una demanda civil contra la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's por su responsabilidad en el estallido de la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis financiera de 2008, según reveló el diario The Wall Street Journal.
La demanda podría presentarse oficialmente esta misma semana, de acuerdo a fuentes próximas a la investigación citadas por el diario financiero.
Por el momento, el Departamento de Justicia no ha confirmado ni tampoco desmentido que esta demanda esté en preparación.
De producirse, sería la primera acción legal del gobierno federal contra una agencia de calificación de riesgo después de la crisis financiera de 2008.
En Ecuador, la campaña electoral se vio afectada anoche por un incidente violento. Un hombre atacó a seguidores del oficialista Alianza País en una concentración a favor del presidente Rafael Correa en la localidad costera de Quinindé y mató a dos personas, herió a otras cuatro apuñaladas, según los informes oficiales.
Desquiciado apuñala a siete personas de Alianza País mientras esperaban al presidente. Dos fallecidos, regresamos a Esmeraldas, fue lo que escribió Correa ayer en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el ministro del Interior, José Serrano, indicó que se trató de un hecho aislado e informó que poco después del incidente un sospechoso fue arrestado. El Frente Amplio conmemora hoy su 42º aniversario con una serie de actividades políticas y culturales.
La jornada comenzará a la hora 13 con una reunión de la agrupación de gobierno en la sede de Agadu en Atlántida. Allí estarán ministros, legisladores, intendentes y representantes de la fuerza política con el objetivo de definir una agenda priorizada de asuntos del último tramo del actual periodo de gobierno, según informó un comunicado de la fuerza política.
Más tarde, a las 20:30, en la Plaza Liber Sereñi de Costa Azul, se presentará una exposición de fotografía histórica. Además, se exhibirá un video sobre el Frente Amplio y se recordará a la senadora Susana Dalmás, recientemente fallecida. El acto cerrará con discursos de Mariano Bianchino, presidente del Frente Amplio en Canelones, y de Mónica Xavier, presidente del Frente Amplio.
En la jornada estará presente el expresidente Tabaré Vázquez, aunque no está previsto que participe en la parte oratoria.
Revisamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Los granjeros afectados por el temporal del pasado 24 de enero podrán acceder a subsidios y facilidades de financiamiento.
El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. De acuerdo a estimaciones de esta cartera, que aún no culminaron, los afectados son unos 950 productores, que implican a unas 3.600 hectáreas de Canelones, algunas zonas de Montevideo y San José.
El Parlamento aceptó ayer las explicaciones del canciller Luis Almagro sobre la reciente visita del presidente José Mujica a Venezuela en ocasión del comienzo de un nuevo periodo de gobierno en ese país.
Almagro compareció ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo a instancias de los senadores Sergio Abreu, del Partido Nacional, y José Amorín, del Partido Colorado.
El índice de precios al consumo subió en enero 1,9%, lo que situó la inflación acumulada en los últimos 12 meses en 8,72%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística.
La inflación de enero fue muy superior a lo que esperaban los analistas, que en la encuesta de expectativas del Banco Central habían indicado una mediana de 1,1%.